El pasaje bíblico de hoy viene de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 2, versículo 5. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia a palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y ahora, Señor, que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratas a ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Regresamos hoy en día, es nuestra segunda semana, aquí en nuestra serie de Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a la iglesia en los Corintios. Y hoy en día estamos pensando sobre la verdadera nobleza del cristianismo. ¿Qué significa en realidad ser sabio en Cristo Jesús? La semana pasada, para aquellos que no nos acompañaron y no pudieron escuchar el sermón, si no lo escucharon, les animamos que lo escuchen por el internet. El pastor David introdujo la carta, trató los primeros 17 versículos del capítulo 1. Y allí, Pablo nos está diciendo de que la iglesia, por medio de la gracia, ha sido enriquecida en Cristo Jesús, en toda palabra, en todo conocimiento. Eso es muy importante en el versículo 5. No nos falta nada en palabra, en conocimiento. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Además, como recipientes de la gracia, ayer y hoy en día, recordamos que en Cristo Jesús no somos seguidores de hombres. Si hemos sido enriquecidos en Cristo, hemos visto de que no somos seguidores de hombres. Pablo, Apolos, Cefas. No estamos corriendo atrás ideas teóricas de los hombres. No estamos siguiendo la elocuencia o la palabrería de los individuos. No fuimos bautizados, hasta dice Pablo, en nombre de cualquier apóstol, cualquier maestro, cualquier filósofo, cualquier pensador. En vez, como cuerpo de creyentes, incluyendo nosotros mismos aquí hoy en día, ni los corintios ni nosotros están asemblados juntos por la elocuencia de ningún ser humano, no por la sabiduría de ningún ser humano, no por la persuasión de ningún hombre, sino por el poder del Evangelio. Y es en ese Evangelio de que vimos la semana pasada de que estamos siendo enriquecidos. Nuestro tema hoy en día, entonces, al ver versículo 18 al capítulo 2, versículo 5, nuestro tema es la raíz de nuestra fe. ¿Cuál es la raíz de nuestra fe? Pablo está haciendo un contraste de la raíz de nuestra fe con todo lo que se ofrece en el mundo, de acuerdo a la sabiduría y el pensar de los hombres. Él quiere que pensemos sobre la raíz que nos hace hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo, que nos da una nobleza como cristiano para ser relacionados al Rey de Reyes. ¿Qué es lo que hace un creyente? La nobleza de Dios en la tierra, ser verdaderamente sabio. En eso estamos pensando hoy en día. Pero vamos primero consideremos lo que Pablo nos está diciendo sobre la naturaleza de la necedad. En versículo 18 al 20, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo entonces nos quiere dar algún entendimiento, si queremos entender la sabiduría, sobre de qué se trata la necedad, la locura. En la escritura, en la Biblia, ser un necio, la necedad, no se trata de ser, de faltar, de no tener educación, no es de ser tonto. Todos somos tontos en algún momento. En algún momento hemos recibido diferentes niveles de educación. Pero cuando la escritura habla sobre un necio, no está hablando sobre una falta de discernimiento o conocimiento de alguien. No es un insulto. No es un insulto. Es sin valor. No es falta de discreción. Es una descripción de una condición espiritual de alguien. Escuché, de hecho, lo que pensé que era algo un poco chistoso esta semana, casi de mentira, pero era sobre una familia. Esta familia vivía una vida aislada en una zona de Estados Unidos, una comunidad religiosa que rechazaba la tecnología, una zona campestre. No tenían televisor, como resultado, no tenían acceso al internet, pero un día decidieron de que tal vez deberían dejar a sus hijos de que vean un poco el mundo, y decidieron tomar un viaje a la ciudad grande, a Nueva York, para ver los edificios, a ver los museos y todo lo demás. Tomaron un tren entonces a Nueva York, en lo cual hijos e hijas fueron al museo, la mamá y la hija fueron al museo y el papá y el hijo fueron a ver una torre. Y sin tener conocimiento de estos edificios, nunca los habían visto, nunca habían visto un ascensor, se preguntaban cómo es que la gente llega hasta el final de este edificio, cómo es que suben y cómo es que bajan. Pero entraron al lobby del edificio y al entrar fueron como si fuera mágico que se abrió la pared al frente de sus ojos y se cerraba esa pared al frente de sus ojos y se preguntaban ¿qué es esto? Se acercaron y al acercarse más a la pared, una señora anciana con un bastón se acerca a ellos y las puertas se abren de nuevo, la pared, y ella caminó por medio de las puertas de esta pared, hundió un botón y se fue. Estaban asustados, 40 segundos allí parados viendo este espectáculo. Y de nuevo las paredes se abren y sale una mujer joven, bonita, de mucha moda, y el hijo ve a su papá y le pregunta, papá, ¿qué acaba de ocurrir? Y el papá le dice, no sé la verdad, pero llama a tu mamá. Escuché eso y pensé, ¿habrá una manera de incluir esto hoy en día en esta prédica? Ahora, este no es el tipo de ignorancia o necedad o falta de ser de conocimiento de que la escritura tiene en mente cuando está hablando sobre la necedad. Hay muchos necios educados en el mundo. De hecho, la clase élite educada muchas veces tienen mucha más necesidad en sus vidas a comparación a nosotros. Lo que le concierne a Pablo aquí, lo que le está pensando es la raíz de la respuesta al Evangelio. La palabra de la cruz. Él quiere explicar por qué es que algunas personas ven la cruz por medio o ven la obra del Evangelio como necedad y otros lo ven como el poder y salvación de Dios. Ahora, la Escritura, ella enseña sobre la salvación, que la necedad es a un grupo, poder de Dios para otro. Ahora, ¿eso es algo de que has meditado? ¿Has pensado mucho en esto? ¿Te has preguntado por qué es así? ¿Es porque algunos son más inteligentes que otros? ¿Otros son más morales, tal vez, más virtuosos? ¿Será porque nosotros tenemos más entendimiento naturalmente? ¿Has tratado de ser un testigo fiel a la verdad del Evangelio y has encontrado varias respuestas al Evangelio? Especialmente de aquellos de que ven la salvación como necedad, ¿has encontrado personas de que se ríen sobre esto? Para muchos de nosotros nos hace preguntar por qué. ¿Será yo? ¿Seré yo? ¿Algo le pasa a mi pensar? La razón, dice Pablo, es que los que hoy oyen esta palabra están divididos en dos grupos, dos tipos de condiciones espirituales para que afectan su habilidad para abrazar la verdad. Un grupo ve el mensaje de la Biblia como algo absurdo. El otro grupo lo ve como poder divino. Pensemos en la palabra del apóstol Pablo en la segunda carta, el capítulo 2, versículo 15 al 17. Él dice, somos el aroma de Cristo, a Dios, en las cuales somos siendo salvos y en las cuales están padeciendo, a unos fragancia de muerte a muerte, a otros fragancia de vida a vida. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Porque no somos como somos hombres sinceros, comisionados por Dios, y ante Dios hablamos en Cristo. Pablo reconoce estos dos grupos. ¿Quién es suficiente? ¿Quién tiene suficiente conocimiento para entender, para ser fragancia de vida en un grupo y fragancia de muerte en otro grupo? A uno el poder de Dios, al otro es absurdo. Ese es el misterio del llamado efectivo de Dios a la vida de las personas, que cuando Dios nos llama y nos agarra por medio de su espíritu, vemos todo diferente. La palabra de la cruz es locura a los que están padeciendo, los que nos han sido acogidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en su ser. No es posible tener un conocimiento verdadero o el significado de la Biblia hasta que hayas tenido la palabra de Dios abrazado tu corazón, porque es la palabra viva es Cristo mismo. Esta es la palabra escrita y tú puedes leer la Biblia hasta que te seas azul en tu cara y no tener entendimiento hasta que tú hayas sido abrazado por la Escritura por medio del Espíritu Santo. Hay muchos de que ven la Escritura, que la estudian, la ven en un sentido académico y hasta son teólogos, pero no tienen entendimiento sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Para aquellos que están en estado de salvación, aquellos que están siendo salvos, la palabra del Evangelio es poder de Dios. Y aquellos están siendo conscientes que no hay nada en la sabiduría del hombre, no hay nada en la sabiduría del mundo de que en realidad puede salvar una persona. No hay nada allá afuera de que te puede salvar, que te puede redimir, que te puede transformar, que te puede renovar. El intento de Dios entonces es que la sabiduría, de donde viene filosofía, el amor de la sabiduría, filos. El intento de Dios es que la sabiduría de aquellos de que piensan de que son sabios, de que son sabios en sus propios ojos, que esa sabiduría sea destruida. Aquellos que piensan de que son, que tienen discernimiento sobre las cosas divinas, sin la palabra de Dios, sin Dios, que sean frustrados en sus esfuerzos. Esto lo enseña la escritura en todas partes, la insuficiencia del pensamiento del hombre, del entendimiento del hombre, del razonamiento, de dirigir las personas a un verdadero conocimiento de la salvación por medio de la razón, el uso de la razón. Isaías 29:14, las palabras de Pablo son un eco sobre esto. La sabiduría de sus sabios padecerá, y el discernimiento de sus hombres con discernimiento será escondida. Por eso Pablo nos da en esta declaración una pregunta retórica, donde en realidad presenta un desafío a aquellos que se profesan ser sabios en toda generación, en toda nación, en toda clase. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? ¿No ha Dios hecho la sabiduría del mundo necedad? Lo que Pablo dice es que a luz de la revelación de Cristo, la mejor sabiduría de los hombres ha sido expuesta como necedad, y Dios la ha tratado así. Los planes del hombre hacia la salvación, ellas han sido incapaces de encontrar redención, renovación, paz, paraíso. El pensamiento del hombre ha sido expuesto como no suficiente en sí mismo, ha probado ser insuficiente para tratar el corazón humano, el problema del corazón humano. Ahora, la aclaración de Pablo no está sugiriendo de que todo entendimiento del hombre, todo aprendizaje del hombre es necedad en todo ámbito del entendimiento. No quiere decir de que todo lo que el hombre ha aprendido sobre el mundo, que en realidad Dios ha enseñado al hombre por medio de su revelación general, no es que todas las normas o estructuras del mundo de que Dios ha establecido por medio de la creación, de que hemos aprendido a trabajar con ella o a entender hasta cierto grado, no quiere decir que todo esto es necedad o sin valor. Lo que él está enseñando es que el esfuerzo del hombre para salvarse a sí mismo por medio de su propia planeación, por medio de su propio pensamiento, por medio de su propia sabiduría o moralismo, todo esto llega a nada, es cero. Entonces, lo que Pablo, a quien Pablo se dirige, no solo son los sabios del mundo clásico griego. De hecho, la palabra escriba aquí tenía que ver con la clase educada de los judíos. El Nuevo Testamento muchas veces usa esta palabra escriba para identificar a aquellos de que eran conocidos en la escritura, conocían el Antiguo Testamento. Por eso es que es posible ser un teólogo, aún ser llamado por medio del mundo como un gran teólogo, pero no tener entendimiento sobre la escritura, no tener sabiduría sobre la palabra de Dios. En los estados antiguos, este escriba representaba al magisterio, de que enseñaba la ley. En los estados griegos o el mundo greco-romano, el que debatía, el filósofo, era el que inquiría, era el sofista, era el filósofo de que hablaba, la persona de que absolutamente exhaustaba a las personas de Atenas y hasta muchos los estados griegos, con tantas escuelas filosóficas, con su respuesta, con las multitudes de respuestas para el significado de la vida y el camino a la salvación, y el resultado era el cinicismo. El cinicismo hasta era una escuela de entendimiento, y demostraban su desdén de la manera que actuaban, de la manera que vivían, hacia la sabiduría del hombre. Para Pablo, entonces, la necedad es la futilidad de la sabiduría del hombre, de conocer lo divino, conocer la salvación por fuera de Dios. Es una sabiduría de que falla de ver el poder y la gloria de la redención que conseguimos en Cristo. Falla de entender el Evangelio en Cristo Jesús. Esa es la naturaleza de la necedad, pero veamos entonces de versículo 21 al 25 la sabiduría. Pablo dice, en el tiempo, en medio de la historia, el pensamiento autónomo, cuando el hombre es ley para sí mismo, era insuficiente para conocer a Dios o su plan de salvación. Y usualmente estos planes de salvación han sido puestos por gente noble, entre comillas, por la nobleza, o por una élite cultural. Es importante para lo que Pablo dice después, que muchos de ustedes no eran nacidos en la élite, o líderes políticos, o líderes culturales. Los nobles del hinduismo, la clase alta del Brahman, la clase sacerdotal y sus yogis buscando la unidad con lo divino, según noble, una clase noble de sacerdotes. El Buda era de una, venía de la nobleza. Se dice de que Buda rechazaba muchas ideas del budismo, pero sus verdades las llaman nobles, su camino a la salvación, su camino de salvación de 8 puntos, otro miembro de la élite, con sus verdades nobles, con su plan de salvación de 8 puntos. Concentrándose para la salvación. Si fuera eso, una manera de ir a la salvación, creo que muchos de ustedes hoy en día estuvieran padeciendo. O Confucio, un gran máster le llamaban. Relacionado a una familia de reyes, un poderoso político, propagando su manera política de la salvación, que era lo ideal para los griegos, eran los reyes filósofos de Platón. Si debería de haber una élite intelectual que nos iban a mostrar el camino a la salvación, eran ellos. Pero a lo mejor estás pensando, Joe, de nuevo estás hablando con tu apologética. Eso es Pablo tratando este tema. Pablo trataba ese tema con su gente. Ahora, todos estos caminos de salvación, dice Pablo, son necedad. ¿Por qué? Y por esto es que la predicación del Evangelio tiene un lugar central en hacer conocido la gracia y la verdad de la redención. No es un diálogo filosófico que se le ha dado el lugar central a la vida cristiana. No es un camino a meditación o concentración para aquellos gurús. No hay un guru en la vida cristiana, ¿verdad? Hablamos de mentores muchas veces, pero ellos no son gurús. Hay pastores de que son pastores bajo el gran pastor, pero no tenemos gurús. No, la sabiduría del hombre ha sido puesta al lado por Dios. Entonces, Pablo nos quiere enseñar sobre la verdadera sabiduría, el verdadero poder, la raíz de la sabiduría. Y Pablo no está diciendo aquí de que nuestro método es incorrecto y de que si simplemente aprendes el método, entonces resolveremos el problema y de que de alguna manera la salvación es un problema de método. Algo que tiene que ser resuelto para llegar al divino y allí entonces tendremos acceso a un plan viable de salvación. No se trata del método y es uno de los problemas que yo tengo con la apologética clásica o racional, es que en realidad presenta al incrédulo que si simplemente entras al razonamiento correcto, si arreglas tu método, tu técnica, tu argumento sobre Dios, entonces llegarás a la luz, como si alguien puede ser argumentado al reino de Dios. Fue en la misma sabiduría de Dios de que no fue posible que el hombre conozca a Dios por medio de sus ideas clásicas o lógicas. Lo que Pablo nos dice es que la seguridad de Dios no se encuentra simplemente en nuestro pensar de que ya está bajo el orden creador de Dios, pero está encontrado en el Dios trascendente de que entra en la historia en Cristo por medio del Evangelio. Y esto no es algo de que el razonamiento humano hubiera planeado. Pablo estaba escribiendo en un día cuando el hombre, por años tras años, eran exhaustos de tratar de encontrar la verdad. Si piensas que tú estás cansado de estudiar, los griegos ya estaban cansados, y damos un círculo, tratando la misma idea de maneras modificadas vez tras vez. No es que el hombre no tenía acceso a la verdad de Dios por medio de la creación o la providencia de Dios o el testimonio del pueblo de Dios. El problema de la seguridad del hombre es que buscaba una alternativa al juicio de Dios sobre el pecado y la necesidad de un Salvador. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ahora, Romanos 1, el apóstol Pablo es muy claro sobre esto, de que el poder eterno de Dios ha sido claramente demostrado desde la fundación del mundo, siendo demostrado por lo que ha sido hecho. Él dice, el problema no es el método, ni siquiera es la existencia del conocimiento. Es que la verdad es oprimida, la verdad es detenida, y busca una alternativa a la palabra de Dios de su propia conciencia, de su propia idea. Ese tema mindfulness está mucho de moda hoy en día. Estaba en Calgary la semana pasada hablándole a los médicos allá en Alberta, y ellos están siendo entrenados en esto, en esta meditación, mindfulness en inglés. Eso es budismo. Es según la conciencia de la mente, es lo que quieren enseñar en sus clases. Se les enseñan eso a los médicos, de que de alguna manera en la conciencia del hombre la respuesta se encuentra. Pablo dice entonces que hemos hecho un uso falso de la revelación de Dios. Hemos tomado partes del cosmos a nuestra experiencia y las hemos hecho, hemos puesto lo creado en lugar de Dios. Un término más filosófico, hemos hecho absoluto las cosas de que han sido creados. Y con la esperanza de usarlas para una alternativa a un plan de salvación. La falla entonces no está en la revelación de Dios, la falla está en el ser humano, y Pablo dice entonces que su deseo es de no retener el conocimiento de Dios. Si idealizas de alguna manera, por ejemplo, el mundo griego, el mundo antiguo, aquí estaban estos buscadores de la verdad, te estás engañando. No eran gente tonta, pero era gente que no quería retener el conocimiento de Dios. Entonces, de acuerdo a la idolatría del hombre, dice Pablo que somos sin excusa. Esta necedad en las cuales las personas entran no es algo de que no tiene excusa. De acuerdo al razonamiento de la mente del hombre, la predicación de Cristo, ejemplificado en la cruz, este rechazo de la revelación de Dios quiere decir, o lo ven como necedad, por su rebelión. Era algo absurdo, era un camino absurdo, como el camino a la salvación. Pero fue por medio de la necedad de lo que predicamos, de que el medio de la salvación está siendo conocido. Eso es lo que nos dice Pablo. Es por medio de la necesidad de esto que se predica, de que Pablo, la verdad era, de que la verdad de Dios está siendo conocido. Charles Hodge dice que en el términos de la escritura, esta predicación incluye la inculcación de la verdad, sea por medio de un individuo o una multitud, sea por el camino o en la escuela, o en una clase. Felipe, mientras andaba en ese carro con los eunucos y se le contó las buenas nuevas de Jesús, Pablo entonces no es un clérigo, aquel de que dice que el único camino es solo por la predicación de la institución de la iglesia, de los pastores, de que las personas son sabios para la salvación. Él no está diciendo de que vamos a encarcelar la verdad del evangelio a una nueva élite. No está diciendo eso. Cada vez de que nosotros damos a conocer el evangelio, donde quiera que estés, cada cristiano, en cualquier lugar de donde esté, eso es, allí es donde está el poder, donde está la verdad. Eso es lo que la predicación del evangelio quiere decir. Yo estoy predicando el evangelio hoy en día aquí en este lugar, pero porque es el evangelio, hay poder en él. Pero no es simplemente cuando yo lo hago, cuando lo hace el pastor. El mensaje del evangelio es conocido por medio de nuestra vida en muchas variedades, y allí es el poder y la sabiduría de Dios de que es manifestada. No tienes que traer simplemente a alguien a la iglesia para que escuche el evangelio. No tienes que traer a alguien a la institución de la iglesia simplemente para que conozca el poder y el evangelio. Es fácil perder de vista el poder del evangelio cuando hay presión, ¿verdad? Cuando el mundo, cuando la cultura se está riendo ante ti. Cuando te sientes hasta tú mismo necio por tu creencia en Cristo. Cuando el maestro o el profesor en la escuela o en la universidad está riéndose sobre el cristianismo o la verdad bíblica en el salón de clase. Cuando Cristo está siendo blasfemado en el trabajo. Cuando se ríen de la fe en los medios sociales o en los programas de televisión o en las películas, están estas risas. Es algo de que no para, no cede. Es un espíritu de es una manera de que quieren ridiculizar, hacer ridículo la verdad del cristianismo. Mahoma o Buda quizás no se ríen de esa manera, pero cuando tus vecinos se ríen de ti por la necesidad de la redención y arrepentimiento, allí tenemos que recordar de que es necedad lo que el mundo vive, y tu evangelio es el poder y sabiduría de Dios. He estado muchas veces en varias plataformas, viendo multitudes hostiles, ateos, muchas veces allí ya listos para atacarme antes de que he presentado mi verdad. Y después les he visto silenciosos después de que han oído la presentación del evangelio. Muchas veces de que algo vemos esa maravilla de que el Espíritu de Dios está obrando. Una esta misma semana, en los foros públicos del internet, alguien de que profesaba a Cristo estaba insultando al Instituto Esdras, diciendo de que éramos racistas, éramos una élite blanca, y yo pensaba, deberían venir a la iglesia para ver de que no somos una élite blanca de que está aquí. No hay razas en la Biblia. Está la raza humana en la escritura. La raza humana es la única raza que vemos en la escritura. Todos estamos en Adán. Humanamente somos hermanos y hermanas. Y la iglesia de Cristo se trata de toda lengua, toda etnia, toda raza. Si proclamas el Señorío de Cristo, es ese tipo de insulto que recibes según de personas de que están estudiando teología. Este Cristo de que murió en la cruz y fue puesto a la diestra de Dios, él es una ofensa, es algo absurdo para el hombre pecaminoso. Este plan de salvación no es aceptable para aquellos de que están padeciendo. Ahora, no es para decir de que estamos tratando de negar la naturaleza o el carácter de la experiencia humana, aun como lo enseña la Escritura a nosotros, de que hay un deseo creacional para conocer a Dios. Pablo hace este argumento en Hechos 17, cuando está hablando de los filósofos. Él dice de que las personas están buscando a Dios, y era el propósito de Dios de que le busquen y le encuentren, aun de que no está lejos de ellos. Pero la existencia del hombre está orientada a relación con Dios, y dado a la creación y la estructura de nuestra humanidad, Queremos conocer a nuestro Hacedor. Eso es básico para nuestra experiencia humana. Sin embargo, nuestra depravidad, nuestro pecado, queremos nosotros un Dios a nuestra propia imagen, un Dios que nosotros mismos creamos. Entonces, cuando el ser humano pone en su sabiduría por encima de la sabiduría de Dios, muchas veces parece ser verdad, parece un poco la verdad, la copia, la imita, por eso el error es persuasivo, porque hasta cierto grado trata el imita la verdad, y si son buenos en ese trabajo, convencen a muchos. Cuando era un niño pequeño, yo me acuerdo, uno de los primeros recuerdos que tenía, estaba jugando en la calle, me conocían los vecinos, y era un día nubloso, y estaba allí con un carrito, con mi vecina, y venía el heladero. Y en Inglaterra, tú escuchabas la canción del heladero cuando estaba llegando, y llegó la banda con los helados, y yo entré, corrí al camión y tenía dinero de papel. Y yo con mi dinero de plástico y de papel lo entregué allí al heladero. Y me acuerdo viendo al hombre con 50 piezas de helado, queriendo comprarle un helado a la vecina también. Solo se rió, me lo entregó y yo no entendía. No era una imitación muy buena. La imitación es solo buena si son cerca al original. Muchas religiones falsas son deviaciones de la fe, de la norma, la revelación de Dios. El humanismo moderno, el paganismo, tiene varios elementos de la verdad encontrados en la revelación de Dios, y eso lo hace persuasivo. Pero porque niegan a Cristo y su obra redentora, porque distorsionan la revelación, son necedad sin importar cómo es sofisticado suene su argumento. Esta semana estuve pasando por los canales, lo único que puede escribirse como la conciencia de los filósofos existenciales, John Paul Sartre, que se creía ser alguien abandonado en un mundo absurdo. Él está obsesionado con descifrar y estudiar el conocimiento humano, la conciencia humana. Él se sujetaba a experimentos, a loros también los sujetaba, y a su mismo cuerpo, por científicos, tratando de explorar la profundidad de la conciencia del hombre. Estas palabras vienen de él. Solo escuchen esto, un artículo que está leyendo al que él se refería. Es el hecho de que yo soy mi propia motivación sin ser mi propia fundación. El hecho es de que yo no soy nada sin ser lo que soy, y aún así, hasta donde yo tengo que ser lo que soy, yo soy lo que no debo ser. ¿Me están siguiendo? Y luego dice, porque somos lo que escogemos, y para nosotros ser es escoger a nosotros mismos. Para nosotros es escoger a nosotros mismos. Esas palabras vienen en un libro que se llama La Sabiduría. La sabiduría de John Paul Sartre. Yo no pude encontrar ningún tipo de sabiduría en ella. No porque él sea un hombre tonto, sin conocimiento, pero porque expresa la necedad, la futilidad del hombre buscando su propio camino. Expresa esa angustia de que está en el alma humana, en la condición del ser humano, dado a estar alejado de Dios. Y lo que Sartre trata de hacer es trascender a él mismo, aun él no siendo en su misma fundación, él lo reconoce, pero él quiere trascenderse a él mismo y acertar su libertad por medio de escoger, y eso le va a hacer un Dios. Eso le dará libertad, eso le dará salvación. Eso es lo que él quiere entender. En el mensaje de la cruz y el evangelio, es lo que es necedad para el hombre, es incomprensible. Y para hombres como Sartre y el espíritu del mundo hoy en día, es algo absurdo. Pero el mito de la razón, o el razonamiento de que el hombre es un ser razonable en un mundo cosmológico razonable, esta idea griega ha probado ser sin poder para salvar al hombre. Pero aquí está la verdadera sabiduría, no es la sabiduría del mundo. Aquí está el verdadero poder, no el poder del mundo. Lo que el apóstol Pablo hace es que se refiere a la expectativa del gentil y el judío del día. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es muy importante. Las personas reconocen es que si el hombre va a ser salvado de sí mismo, las personas si realizan esto, se dan cuenta de esto, que debe haber algún tipo de sabiduría, algún tipo de poder de que necesitamos para ser salvados. ¿Dónde lo encontraremos? Los judíos, ellos buscaban señales milagrosas. Eso es lo que ellos demandaban. Debería de haber alguna prueba con un... La prueba del mensaje debe tener algún tipo de pólvora, algún tipo de show. Esa era la mentalidad judía. Las personas tienen que ser asombradas, tienen que ser entretenidas. Si los judíos pedían un milagro. Si piensas en Israel, en su historia, en el desierto, era una demanda tras demanda de milagro, vez tras vez. Piensa en su historia. Tantas veces ellos vieron poder como el razonamiento, como la base de la fe, que ellos querían de Jesús. ¿Cuál señal haces? ¿Cuál señal haces para que veamos y creerte? ¿Cuál obra tú nos presentas? Juan 6:30. ¿Qué vas a hacer para probarnos a nosotros por medio de la demostración de tu poder para que podamos creerte? Mateo 16:4. Generación mala y adúltera busca una señal, pero no señal será dada aparte de la señal de Jonás, que en realidad era la resurrección de Cristo. En otra manera, este poder, este llamado a las señales está con nosotros. Las personas hoy en día más y más buscan poderes ocultos. Poderes ocultos. Todo tipo de espiritualismo, técnica pagana, sanación alternativa se ofrece hoy en día que según te va a dar poder para estar encima de tus circunstancias. Poder de abajo. En otro lado tenemos la creencia del poder de la tecnología para la salvación del hombre, la cual muchas veces es casi como una magia. Muchos piensan que a través de la tecnología el hombre se va a salvar a sí mismo, que va a unirse con su misma creación tecnológica, se va a dar a sí mismo vida eterna, va a crear milagros para reinar el cosmos por la eternidad. Las personas que consultan regularmente, Google por ejemplo, muchos de ellos creen esto, están convencidos de esto. Cuando pienses o preguntes a quien sea, cómo es que se llama, Siri, cuando le preguntas, date cuenta que no le estás preguntando a Dios. No estás pidiendo por la palabra de Dios, estás pidiendo un motor, una máquina diseñada por personas que está tratando de favorar ciertas respuestas a la pregunta que tú estás haciendo. Un sistema computarizado de que está analizando lo que tú mismo estás leyendo. O puedes buscar una tarjeta en la biblioteca e ir a leer. No dependas tanto del Google por las respuestas a las verdaderas respuestas. No estoy diciendo que no debemos usarlo en total, pero el hombre piensa que por su poder tecnológico se va a salvar a sí mismo. No me falta mucho, no se preocupen. Otros buscan poder político para salvación como la solución. El convencimiento político por medio de las ciencias sociales, una utopía donde la conciencia desaparece. Ese es el camino a la salvación, dicen algunos. Pero Pablo nos dice que fuera del poder hay otra manera de ver las respuestas, la sabiduría, el razonamiento humano. Sé que muchos no lo leen porque piensan que es muy difícil. Jubilee, nuestra última publicación, un artículo llamado Un Lamento por la Nación. Qué bueno, 5 estrellas a ustedes. Y allí yo explico el filósofo canadiense George Grant, de que era un crítico de la tecnología, el poder tecnológico, y en vez de regresar a Cristo por la respuesta bíblica al Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, él buscó la filosofía griega o la meditación pasiva sobre el ser o el ascenso del alma por la respuesta. De hecho, él hasta vio la doctrina de la creación como parte del problema, porque nos da un poder para controlar, para dominar. Los griegos típicamente veían el mundo, muy rápido, como dos sustancias, materia o espíritu. Eso está en la mente de Pablo cuando él está hablando. Pablo entendía la filosofía griega. Cuando él fue a Atenas, él no iba ahí haciéndose preguntas o hablando con Siri, no, él entendía la filosofía griega. Ellos creían de que eran dos sustancias, materia y espíritu, el mundo de la materia o de la necesidad, era un mundo más bajo, un ámbito más bajo, y había un mundo de ideas o un mundo espiritual, y esta sabiduría de que ellos tanto buscaban para buscar la salvación por medio de solo ideas o puramente el razonamiento. Sócrates, él creía de que el mayor entendimiento venía cuando tú mismo ponías al lado todos tus sentidos y estabas a tu conciencia abierta. Si piensas de que esto es algo ya olvidado, no es así. Sam Harris, uno de los ateístas militantes hoy en día, él predica esto. Sócrates cree de que cuando tú mismo pones al lado todos tu sentir, toda tu conciencia, ahí encuentras la salvación. De hecho, la palabra pasión viene de la palabra griega, pasco, sufrir. Pasividad, sufrir, pasión. Por eso lo llamamos la pasión de Cristo. Pasión o el sentido era el área de sufrimiento. Entonces, para entrar a lo bueno, para entrar a la verdadera virtud, para entrar a la salvación, tenías que ser libre de todo esto, de toda pasión. Ser libre del sentir, escapar. La meta era escapar el cuerpo. Eso era el estoicismo de que Pablo estaba enfrentando en Hechos 17. Pero la falsa sabiduría de que divide al mundo a estos caminos ajenos era que la parte más baja de la realidad se veía también como la respuesta a la verdadera libertad. Si la parte de la materia, de necesidad, si el mundo ideal, el mundo espiritual, donde la idea es central, entonces tal vez la respuesta está en el ámbito de la materia, en ese ámbito físico de necesidad. Ese era el impulso de Epicurio, en la adoración de la pasión del hombre, la adoración de nuestros impulsos, de nuestra carne. Por un lado, entonces, tienes aquellas ideas inhumanas, sin pasión, sin sentimiento, sin razón, de Platón a Thomas More, al marxismo, y al otro lado tienes entonces una indulgencia en todo impulso y toda pasión, un cielo islámico, un paraíso sexual, que en realidad es un Somora y Gomorra. Y eso es lo que nuestra cultura hoy busca en día en gran parte, hoy en día. Algo irracional, algo sensual, está persiguiendo esto, una utopía, un orden social donde solo alimenta sus pasiones. Los judíos buscan poder, el hombre necesita poder para ser salvo. Los judíos, los griegos buscan sabiduría porque la sabiduría es necesaria para la salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Y les doy este trasfondo porque no pueden entender lo que está diciendo Pablo a un mundo gentil y judío, a una iglesia gentil y judía en el primer siglo si no tienes este contexto. Esas ideas de que exhaustado esa demanda de poder, de sabiduría, de liberación política en el concepto mesiánico de los judíos. Pero nosotros predicamos, dice Pablo, Cristo y Cristo crucificado. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es el poder de Dios. es una piedra de tropiezo a los judíos que buscan esa liberación política mesiánica, y que ese ser crucificado, ese hombre crucificado, es un insulto a nosotros. Y al griego entonces, al gentil, con su idea filosófica elevada, un siervo sufriente como medio de salvación, la sangre, la cruz, removiendo el pecado y trayendo virtud. Solo razonamiento puede hacer esto. Entonces Pablo escribe, el mensaje de Cristo y de la cruz para aquellos que son llamados judíos y griegos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 24, esa es la verdadera sabiduría, ese es el verdadero poder. Y si Dios pudiera, si Dios pudiera ser necio, eso aún sería ser más sabio que los hombres. Y si Dios pudiera ser débil, ese mensaje del evangelio sería más fuerte que los hombres. Si fuera posible para que Dios sea necio o débil, entonces sería más fuerte y más sabio de lo que el hombre puede ofrecer. Y de último, en un orden muy corto, la verdadera nobleza. Aquí concluye Pablo, le está meditando en el llamado del carácter del pueblo de Dios. Este llamado no es solo algo externo, no es solo un llamado del evangelio a todos, pero en el llamado interno a la salvación, en medio de judíos y griegos. Eso es lo que demuestra el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ese llamado interno, donde estás abrazado por la palabra de Dios, donde eres acogido por ella. Si recuerdas un poco antes que Jesús fue a la cruz, algunos griegos vinieron a Felipe de Bethsaida. ¿Por qué fueron a Felipe? Bueno, Felipe es un nombre griego. Van a Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús. Hasta donde yo sepa, era el único centurión griego. Vienen a Felipe, que era de Bethsaida, y le preguntan, Señor, ¿queremos ver a Jesús? Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y versículo 32, Juan 12, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y él dijo esto, él decía esto, dando a entender a qué muerte iba a morir. Lo que Jesús está diciendo allí es clave. Puede ser algo irrelevante a la pregunta de los griegos, pero no, la hora ha llegado. Y el Hijo del Hombre, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, él va a ser glorificado. Y cuando sea alzado, cuando sea levantado, Cristo crucificado, todos atraeré a él. Los judíos y los gentiles los va a atraer. ¡Qué maravilla es el Evangelio! ¡Qué maravilla! La cruz de Cristo, llamando a hombres y mujeres de toda nación al reino de Dios, y les ha dado salvación. Siendo levantado a la tierra, el poder y la sabiduría de Dios es manifestada de manera que derrota el poder de Roma, la expectativa del poder de los judíos también, y derrota la sabiduría de los griegos. Este evangelio tiene el mismo poder hoy en día. Por eso Pablo no quería saber nada sino Cristo y Cristo crucificado, aquel en el cual hay todo tesoro de sabiduría, todos están en él. Por eso Pablo concluye, al inicio del capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, a este alzado, a este levantado. Dado a este poder y sabiduría de Dios, Pablo le dice a la iglesia su estado como una ilustración de que la verdadera sabiduría se ve impartada, dando mejor resultado que la sabiduría del hombre. Y verdadero poder se le da para la salvación, más allá de cualquier poder del hombre. Ve a la iglesia, ve a Corintios, no ve a hoy en día. Dios no ve hoy en día y nos dicen, no muchos serán sabios. No muchos poderosos, no muchos de nobleza. según el mundo, la iglesia no era de reyes filósofos como la mayoría de estos fundadores religiosos. No era por medio de la sabiduría del hombre que llegamos a la salvación. ¿Cuántos de nosotros éramos la nobleza antes de ser cristiano? Élites culturales, políticos, las distinciones del hombre, distinciones de que elevan a las personas en el mundo, son irrelevantes a Dios y a su obra de gracia, irrelevantes. El hombre es como polvo, es como la hierba, hasta que hoy en día, mañana desaparece. Sus ideas van y vienen como el viento. Todas las naciones son como una gota, dice el profeta. Los mismos corazones del rey están en las manos de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? Pablo nos enseña entonces de que lo que el mundo llama débil, lo que llama sabiduría, Dios usa esto mismo para avergonzarlo. Y lo que el hombre tanto le da importancia muestra su verdadero valor. Les debería animar hoy en día, si te sientes débil, si te sientes despreciado, si te sientes que no eres nobleza. Dios lo hizo de esta manera para que ningún hombre pueda jactarse ante Dios y decir, bueno, fue mi sabiduría, fue mi entendimiento, fue mi poder. Fue eso lo que me dio mi salvación. Mi meditación, mi concentración, mi educación. No habrá jactancia en la presencia de Dios. Es solo por medio de Cristo, aquel de que se hizo a nosotros sabiduría y poder por medio de Dios, justicia, santificación y redención. Si estás en Cristo, Él es tu sabiduría, Él es tu virtud, Él es tu justicia, Él es tu redención. Y podemos jactarnos en esto. Somos nobleza en Cristo Jesús. Allí está tu nobleza. Somos relativos del Rey de Reyes y por eso el apóstol Pablo en el inicio del capítulo 2 modela su predicación y su enseñanza por medio del carácter y naturaleza del Evangelio. Dice, yo no vine como Cícero a ustedes. Yo no vengo con la retórica de los filósofos elocuentes como si eso fuera una marca de la virtud en sí mismo. Así no es como yo las predico. Yo vine a ustedes predicando Cristo y Cristo crucificado porque allí está el poder y allí está la sabiduría. Se dice que Pablo no era un locutor especial. Ahora lo que la escritura nos dice es que sea un tonto por Jesús, incompetente, no hables con claridad. Pero lo que le está diciendo es, por ejemplo, en el mundo apologética, es que no de que no seamos persuasivos, pero ¿dónde está la raíz de nuestra persuasión? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el poder? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su fuente? Deberíamos ser, por medio de la sabiduría que tenemos en Cristo, donde está el verdadero fundamento, por medio de la palabra de Dios, diríamos, progresar en todo tipo de área en la vida. Pero él vino a predicar a Cristo, no en su propia confianza, pero en temor, en temblor, en debilidad. Sus palabras no eran con palabras de sabiduría humana, sino demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en las ideas de los hombres, o en el poder del hombre, en la sabiduría del mundo, pero el poder de Dios. Porque si venía con elocuencia como Cícero, gran Pablo, allí está, aquí está la nueva sabiduría. No, él vino en debilidad, vino en temor, para que el poder del Evangelio y el poder de Dios sea conocido. Por eso es que no puede ser argumentado, no te pueden ganar en un argumento, no puede ser educado afuera del Evangelio, no puede ser intimidado de la verdad del Evangelio, porque nuestra confianza está en Cristo. No llegaste a Cristo por medio de un argumento, entonces no puedes escapar de Cristo por medio de un argumento, no puedes caer de Él por medio de un argumento. Fuiste llamado y abrazado por Cristo y por su palabra, y en Él tienes todo. Confiemos y descansemos en esto al venir a la cena del Señor crucificado.